Con esta maravillosa sintonía comenzamos como cada viernes a hablar de los estrenos de cine y lo hacemos con Fran Carpena, aunque en esta ocasión los estrenos no son de hoy, sino que se estrenaron ayer por ser festivo, ¿verdad, Fran? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, se estrenaron ayer y sobre todo teniendo en cuenta que uno ha sido probablemente el estreno del verano, es una fecha importante.
Sí, sí, estábamos esperando, ¿no?, a esa obra de Tarantino, ¿verdad?
Sí, yo por lo menos desde que vi Los Odiosos 8 allí por 2016 me parece que era, estaba deseando ya que llegase la siguiente, o sea que sí. Con muchas ganas.
Vale, bueno, pues ahora hablamos de ella, pero vamos a empezar por otra película, cuéntanos.
Vamos a empezar por una película italiana que se llama La Casa de Verano, que dirige y protagoniza Valeria Bruni Tedeschi, por ejemplo de la película Un castillo en Italia. El reparto no es demasiado conocido, tiene actores como Pierre Arditi, Valeria Golino, Noemí Lvovsky, creo que se dice, porque son,
sí, son un poco
nombres
raro.
Franceses e italianos, pero sí tiene un actor como Ricardo Scamarcio, que es un poco más internacional y, por ejemplo, estuvo como el gran villano de John Wick 2, la segunda película de esta entrega.
Sí.
Si quieres, escuchamos un poco el tráiler y hablamos de esta película con ambiente veraniego.
Perfecto.
Tantos años de mi vida, de mi única vida, para luego dejarme así sin ninguna, sin tampoco tener el tiempo de...
Oigan, el tren va a seguir.
Es un buen hombre, es honrado. Yo al contrario, voy
Oigan.
De culo. Por eso...
¡Suéltame! ¿Qué coño dices? ¡Me estás avergonzando!
La comida está lista. Muy amables por haber contratado a François. Espero que más pronto que tarde su contrato temporal pase a ser indefinido.
Sí, siempre hablamos durante el año del tipo de comedias españolas que sacan cada semana. En verano es de especial mención este tipo de comedias italianas y francesas que tenemos prácticamente una semanalmente.
Que está ambientada además en la Costa Azul, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tiene lugar en la Costa Azul, en Francia. Y trata sobre Ana. Ana es la protagonista que pasa las vacaciones con su hija, con su familia, con sus amigos, en una casa que tienen allí en la Costa Azul. Es una película que parece muy típica de verano, tanto de Italia como de Francia, ya decía antes. Una típica comedia que transcurre en unas vacaciones y que pues tiene sus cosas buenas, como siempre decimos. Tiene buena pinta.
Sí.
Tiene pinta de que pasas un buen rato, por lo menos.
Parece que se lía, ¿no? La cosa que la comedia hace que se vayan liando los personajes en esa historia.
Sí, parece, ya digo, una historia muy bastante tópica, que solemos ver muy a menudo con estos, por lo menos, estas premisas similares, pero que siempre acaban teniendo su público, o sea que vamos a darle una oportunidad a La Casa
verano,
de Verano.
Claro, claro.
Sí, sin duda.
Vale, ¿qué más nos traes, Fran?
Traemos la segunda entrega de A 47 metros, A 47 metros 2, dirigida también por Johannes Robes, como la primera de esta saga, ya saga, o como Los extraños, Cacería nocturna, una película que está protagonizada por John Corbett, de Mi gran boda griega o de Mamá a la fuerza, un actor bastante más conocido por su tono de comedia que por este tipo de películas. Tenemos a Nia Long, que sale en películas como Esta abuela es un peligro, Todo en un viernes, también ya tirando un poco más a la comedia. Y estamos ante el debut cinematográfico de la hija de un grande del cine, de Sistine Stallone, la hija de Sylvester Stallone, que a sus 21 años rueda esta primera película en la que parece que tendrá algo de protagonismo. Veremos si la veremos en más
siguientes,
en más películas.
Sí, es un thriller, ¿no? De terror bajo el agua, ¿no?
Sí, eso parece. Si quieres escuchamos el tráiler y ahora
le
damos una vuelta a ver sobre qué va esta segunda entrega.
Vale.
Ahora que caigo, mirad lo que he encontrado esta mañana.
Un diente de tiburón.
Ajá.
Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad.
Pues sí, la primera película transcurría en México, en la que dos chicas, dos hermanastras creo que eran, se quedaban atrapadas en una jaula rodeada de tiburones. Esta ocurre en Recife, en Brasil. Y varios turistas se ven también en ciertas ruinas submarinas amenazadas por estos tiburones.
Sí. Sigue un poco ese perfil, ¿no? La agonía del protagonista rodeado de tiburones bajo el agua, bueno,
claro,
es un poco estresante.
Teníamos la premisa veraniega de comedia, ahora sí. Tenemos la premisa veraniega de thriller, que prácticamente son los tiburones casi siempre.
Sí.
Y bueno,
sí,
pero para todos los que vieron la primera y les gustó, pues uh-huh. Esta segunda parece que va a ir por el mismo estilo, o sea que también recomendada y le daremos una oportunidad.
Claro. Uh-huh. Bueno, y llegamos entonces a ese estreno que comentabas antes, que estamos esperando toda la semana, esa novena película de Quentin Tarantino, que según he leído, dice que es la penúltima. Que todavía
la penúltima, esto lleva diciendo más. Bastante
sí,
tiempo.
Sí, por eso, que es lo que se suele decir, es la penúltima.
Los que somos muy fanacérrimos de Tarantino decimos que a lo mejor es un farol. Sí. No sabemos cómo podría vivir Tarantino sin cine después de las 10 películas. Uh-huh. Es una de los estrenos que más ilusión me hacen en estos 2 años que llevo aquí, porque una película cada 3 años de uno de los genios del cine y de uno de los grandes últimos directores
sí,
siempre
poco,
es de,
¿no?
de agrado.
Sí.
Cada 3 años una película, o sea que hay que darle la importancia que se merece.
Uh-huh.
Érase una vez en Hollywood la novena película de Quentin Tarantino, que empezó con Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, o esta última, Los Odiosos 8, que todas con un triunfo en taquilla, sí. Puede que no tanto como otras, pero siempre con una recepción por parte del público alucinante.
Uh-huh.
Tenemos un reparto seguramente el más estelar de su carrera, con Leonardo DiCaprio encabezando un papel diferente. Lo tuvimos en Django Desencadenado o en El Renacido, donde consiguió el Oscar. Una de sus últimas películas, porque El Renacido de hecho es la última, porque DiCaprio es un actor que tampoco es muy prolífico.
Sí.
Y uh-huh. Sin embargo siempre triunfa cuando actúa. Tenemos a Brad Pitt, que también compartió película con Tarantino en Malditos Bastardos, o seguramente la película que lo catapultó a la fama, que es El Club de la Lucha o Seven.
Uh-huh.
Tenemos a Margot Robbie, que compartió con DiCaprio en El Lobo de Wall Street, estuvo nominada al Oscar con Joe Tonya. O tenemos al Pacino, del Padrino, de Scarface, en una película después de bastantes años sin verlo en el cine, aunque también lo tendremos con Scorsese, con The Irishman próximamente.
Uh-huh.
Y un reparto que siguen Bruce Dern, Tim Roth, Luke Perry en su película póstuma,
uh-huh.
Emil Hirsch o Carl Russell, un reparto estelar
sí.
Que seguramente nos va a sorprender como está sorprendiendo allá por donde pasa.
Yeah. Estaba a seguir a lo mejor los pasos de las últimas conocidas de Quentin Tarantino, ese reparto
sin
tan
duda.
Especial, parece que apunta bueno, pues a festivales y demás. Vamos a escuchar un poquito el tráiler.
Soy Rick Dalton. No, es mi doble, Cliff Booth. Los actores hacemos muchas cosas peligrosas.
¡Alguien ha pedido chucrut frito!
Cliff carga con ese trabajo.
Debes ser un buen amigo.
Lo intento. ¿Sabes a quién tengo de vecina?
Soy Sharon Tate.
La actriz más cotizada de la ciudad y quizá del mundo.
Esta película va a seguir con esa brillantez de diálogos que tiene Tarantino. Todo el mundo la está alabando. Ese toque de comedia que introduce en todas sus premisas. Aunque sean bastante oscuras al fin y al cabo, pero él siempre hace unos híbridos muy interesantes.
Con un toque
y en este
surrealista
caso la sitúa
muchas veces, ¿no? Esos diálogos, con un toque surrealista muchas veces, con esos diálogos
sí.
Que salen de lo normal, de la realidad, no sé.
Ahora mismo es uno de los, o sea, ahora mismo y desde hace 27 años desde que estrenó Reservoir Dogs, es uno de los mejores guionistas que existe, no solo como director, que quizá no sea su faceta más fuerte, sino como guionista.
Uh-huh.
En este caso se va a centrar en la época dorada de Hollywood, o sea que va a ser una oda al cine, que es lo que más le gusta a él,
sí.
A finales de los 60, me parece que es el 69, y el cine y los asesinatos de Charles Manson parece que tendrán un protagonismo absoluto. De
uh-huh.
hecho, vamos a ver, aparte de Charles Manson, vamos a ver a Sharon Tate, que está interpretada por Margot Robbie, a Bruce Lee o a
sí.
Steve McQueen.
O sea que tiene, vamos, todos los tintes para ser un éxito.
Yo tengo muchísimas ganas de verla. De uh-huh. hecho, ahora porque estoy fuera de viaje, que si no habría ido ya a verla, pero bueno, en cuanto vuelva allí estaré.
Seguro
en el
Seguro que de los primeros, de los primeros.
Sí.
Pues Fran, y bueno, hoy nos haces una propuesta musical que también tiene que ver con Tarantino, ¿no?
Claro, era un día especial. Hace 27 años que Tarantino estrenó su primera película. De hecho, ya como digo, en 27 años nueve películas es un ritmo bastante lento, sí, para un genio como es él. Pero mejor que saque una buena cada 3 años que año a año, como hace, por ejemplo, Woody Allen, y que no salgan todas de la calidad que se espera. Vamos a acabar con Reservoir Dogs y con este himno icónico que es ya Little Green Bag, que supuso un antes y un después en el cine en general, en los años 90.
Pues les dejamos con Reservoir Dogs y, Fran, muchísimas gracias. Y nada, gracias, te esperamos la semana que viene.
Sí.